La vida crística de la Hrima Hasaya. Deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. En estas palabras a Juan el Bautista, y al pedirle a Juan que lo bautizara, Jesús reconocía los derechos divinos de su gurú. Basado en un estudio reverente de la Biblia, desde el punto de vista oriental y de percepción institucional, estoy convencido de que Juan el Bautista fue en vidas pasadas el gurú de Jesucristo. Existen numerosos pasajes en la Biblia que infieren que Juan y Jesús, en su última encarnación, eran respectivamente Elijá y su discípulo Elisha. Tal es su pronunciación en el Antiguo Testamento. Los traductores griegos lo deletrearon como Elías y Eliseo, y aparecen en el Nuevo Testamento en esta última forma. El verdadero fin del Antiguo Testamento es la predicción de Elías y Eliseo. He aquí que yo os envío a Elías el profeta antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Así, Juan Elías, antes de la venida del Señor, había nacido con alguna anticipación para servir de heraldo a Cristo. Un ángel se le apareció a Zacarías el padre para dar testimonio de que su hijo venidero, Juan, no sería otro que Elías, Elijá. Mas el ángel le dijo a Zacarías: No temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te parirá un hijo, y le llamarás de nombre Juan. Y muchos de los hijos de Israel se volverán hacia el Señor su Dios, porque irá delante de él el espíritu y virtud de Elías para orientar los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo perfecto. Jesús inequívocamente identificó dos veces a Elías como Juan. Mas os digo que ya vino Elías y no lo conocieron. Los discípulos entendieron entonces que les hablaba de Juan el Bautista. Otra vez Jesús dijo: Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Cuando Juan negó que él fuera Elías, quiso decir que en la modesta vestidura de Juan ya no venía con la alta investidura exterior de Elías, Elijá, el gran gurú. En su encarnación anterior, ya él le había dado el manto de su gloria y su riqueza espiritual a su discípulo Eliseo, Elijá. Y Eliseo dijo: Ruégote que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. Y él le dijo: Cosa difícil has pedido. Sin embargo, si me vieres cuando fuere quitado de ti, ser te ha hecho así. Y tomó el manto de Elías que se le había caído. Los papeles se habían cambiado, porque Elías Juan ya no necesitaba ostensiblemente ser el gurú de Elisha Jesús, entonces perfecto en realización divina. Cuando Cristo fue transfigurado en la montaña, fue a su gurú Elías y a Moisés a quienes vio. Una vez más en su hora postrera, en la cruz, Jesús pronunció el nombre divino: Elí, Elí, lama sabachthani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí cerca, cuando oyeron esto, dijeron: Este hombre invoca a Elías, veamos si vendrá Elías a librarle. El eterno lazo entre gurú y discípulo que existía entre Juan y Jesús estaba igualmente presente entre Babaji y la Hrima Hasaya. Con tierna solicitud, el inmortal gurú cruzó las turbulentas aguas del leteo que separara las dos últimas vidas de su chela, y guió los pasos sucesivos seguidos luego por el niño y más tarde por el hombre, la Hrima Hasaya. No fue sino hasta que el discípulo había llegado a sus 33 años cuando Babaji consideró que había llegado el tiempo para que de una manera abierta restableciera el nunca roto lazo. Luego, después de su breve encuentro cerca de Raniket, el maestro separó a su tiernamente amado discípulo del pequeño grupo de la montaña, liberándolo para una misión mundana ostensible. Hijo mío, yo vendré cuando tú me necesites. ¿Qué amante mortal puede conceder esta promesa infinita? Desconocido para la sociedad en general, un gran renacimiento espiritual principió a fluir de una remota parte de Benares. Tal como la fragancia de las flores no puede ser suprimida, así la Hiri Mahasaya, viviendo quieta y tranquilamente como un hombre ideal de hogar, no podía ocultar su innata gloria. Poco a poco, de todas las regiones de la India, como las abejas, los devotos buscaron el néctar divino del maestro liberado. El superintendente inglés de la oficina fue uno de los primeros en notar el trascendental cambio de su empleado, a quien él llamaba con cariño, extático Babú. Señor, parece usted triste. ¿Qué le pasa? La Hiri Mahasaya le hizo esta compadecida pregunta a su jefe una mañana. Mi esposa en Inglaterra está gravemente enferma y me destroza la ansiedad. Yo le traeré a usted algún recado de ella. La Hiri Mahasaya abandonó la oficina y se sentó por corto tiempo en un lugar apartado. A su regreso, sonrió consoladoramente. Su esposa está aliviándose. Ahora le está escribiendo a usted una carta. El yogui omnisciente le citó algunas de las frases de la carta. Señor extático, ya sé que usted no es un hombre común y corriente, y sin embargo, no puedo creer que por su propia voluntad pueda usted suprimir el tiempo y el espacio. Por fin llegó la anunciada carta. El sorprendido superintendente encontró que no solo contenía las buenas nuevas del restablecimiento de su esposa, sino también las mismas frases que semanas antes le había citado la Hiri Mahasaya. La esposa vino a la India unos meses más tarde. Visitó la oficina en la cual estaba tranquilamente sentado en su escritorio la Hiri Mahasaya. La señora se acercó a él reverentemente. Señor, le dijo, era su forma, nimbada con un halo de luz gloriosa, la que yo contemplé hace unos meses al lado de mi cama de enferma en Londres. En aquel instante fui inmediatamente curada. Poco tiempo después estuve en condiciones para hacer el largo viaje por mar a la India. Día tras día, uno o dos devotos buscaban al sublime gurú para recibir la iniciación de Kriya. Además de estos deberes espirituales, así como sus negocios y vida familiar, el gran maestro asumió siempre un entusiasta interés por el problema educativo. Organizó muchos grupos de estudio y jugó un papel muy importante en el desarrollo de una gran escuela de cursos secundarios en Bengalitola, una parte de la ciudad de Benares. Sus pláticas diarias sobre tópicos de las escrituras fueron tan importantes que se las llamó la Asamblea del Gita, la cual era ávidamente atendida por muchos entusiastas buscadores de la verdad. Por medio de estas múltiples actividades, la Hiri Mahasaya trató de contestar al reto común. Después de efectuar mis negocios y deberes sociales, ¿dónde está el tiempo para la meditación devocional? La armoniosa y bien equilibrada vida del gran hombre de hogar fue la inspirada y silenciosa contestación para millares de corazones ávidos de la verdad. Ganando un modesto sueldo, llevando una vida de sobria economía y carente de toda ostentación, vivía armoniosa y felizmente cumpliendo con todos sus deberes mundanos. Aunque encumbrado en el corazón del Maestro Supremo, la Hiri Mahasaya mostraba sin embargo su reverencia a todos los hombres independientemente de sus diferentes méritos. Con la humildad de un niño, el maestro tocaba con frecuencia los pies de otras personas, pero raramente consentía que a él se los tocaran para hacerle una distinción que es costumbre establecida en el Oriente y que se le rinde a todo gurú. Un hecho significativo en la vida de la Jhirimahasaya fue la de impartir la iniciación de Kriya a personas de todas las religiones, sin concretarse únicamente a los hindúes, ya que tanto musulmanes como cristianos eran sus discípulos destacados. Monistas y dualistas, y aún aquellas sectas no organizadas o reconocidas, todas por igual e imparcialmente eran instruidas por el gran gurú universal. Uno de sus más aventajados chelas era Abdul Ghufor Khan, un mahometano. La Jhirimahasaya mostró con valentía que no obstante el haber nacido en la elevada casta de los brahmines, hizo cuanto pudo en su época para abolir el formulismo y fanatismo absurdo y rígido de las castas. Todos, sin excepción, no obstante las diferencias sociales, encontraron cobijo y amparo bajo las alas protectoras del gran gurú, quien, como todos los profetas inspirados por Dios, siempre dio nuevas esperanzas a los abandonados y desamparados de la sociedad. Recordad siempre que no pertenecéis a nadie y que nadie os pertenece. Reflexionad en que algún día, inesperadamente, tendréis que dejar todo lo de este mundo. Así, estableced el contacto con Dios desde ahora, decía el gran gurú a sus discípulos. Preparaos para el viaje astral de la muerte que viene, elevándoos cada día en el globo de la percepción de Dios. Debido a la ilusión, vosotros pensáis que sois un mazo de carne y hueso, el cual no es más que un nido de dificultades. Meditad incesantemente para que pronto podáis contemplaros a vosotros mismos como la esencia del infinito, libres de toda miseria humana. Dejad de ser prisioneros del cuerpo. Usando la llave secreta de Kriya, aprended a escapar hacia el espíritu. El gran gurú aconsejaba a muchos estudiantes que se unieran a las buenas disciplinas de sus propias religiones o creencias, haciendo hincapié en que todas estaban incluidas en la técnica práctica de Kriya para su liberación. La Jhirimahasaya daba libertad a sus chelas para que vivieran sus vidas de conformidad con el medio ambiente y costumbres establecidas antaño. Un musulmán debe efectuar su namaz 4 veces diarias, indicaba el maestro. 4 veces durante el día, el hindú debe sentarse a meditar. Un cristiano debe arrodillarse 4 veces al día orando a Dios y luego leyendo la Biblia. Con sabio discernimiento, el gurú guiaba a sus feligreses en los senderos de devoción, bhakti, de acción, karma, de sabiduría, jnana, o raja real o completa yoga, de acuerdo con las tendencias naturales de cada devoto. El maestro era lento en otorgar su permiso para que los devotos entraran en el sendero formal del monasterio. Siempre les hacía presente que deberían de reflexionar en las austeridades de una vida monástica. El gurú enseñó a sus discípulos a evitar las discusiones teóricas de las escrituras. Es únicamente sabio aquel que se dedica a realizar, no solamente a leer, las antiguas revelaciones, decía. Resolved vuestros problemas a través de la meditación. Cambiad las especulaciones religiosas sin ningún provecho por el contacto real y verdadero de Dios. Limpiad vuestras mentes de las basuras de los dogmas teologales y dejad que penetren las aguas curativas de la percepción directa. Armonizaos vosotros mismos con la activa guía interna. La voz divina tiene contestación para cada dilema de la vida. Aun cuando la ingenuidad del hombre para meterse en toda clase de dificultades parece sin fin, el auxiliador infinito no tiene menos recursos. La omnipresencia del maestro fue demostrada un día ante un grupo de discípulos que lo escuchaban en sus explicaciones del Bhagavad Gita. Conforme él explicaba el significado de Kutacha Chaitanya o conciencia crística, vibrando en toda la creación, súbitamente, como si agonizara, gritó: "Me estoy ahogando en los cuerpos de muchas almas cerca de las costas del Japón". A la mañana siguiente, sus chelas leyeron en los periódicos la relación sobre la muerte de muchos pasajeros cuyo barco había zozobrado el día anterior cerca del Japón. Discípulos distantes de la Jirima Hasaya se daban con frecuencia cuenta clara de la presencia manifiesta de él. "Yo estoy siempre con aquellos que practican kriya", decía, consolando a aquellos chelas que no podían permanecer cerca de él. "Yo los guiaré al hogar cósmico a través de sus amplias percepciones". Swami Satyananda, según referencia de uno de sus devotos, no podía ir a Benares y recibió la iniciación precisa de Kriya durante un sueño. La Jirima Hasaya se le apareció al chela para dar contestación a sus repetidas oraciones. Si alguno de los discípulos descuidaba alguna de sus obligaciones mundanas, el maestro suave y amablemente lo corregía y disciplinaba. Las palabras de la Jirima Hasaya siempre eran suaves y tiernas, aun cuando se viera obligado a hablar abiertamente de las faltas de algún chela, me decía mi maestro Siyu Tekswar y agregaba maliciosamente: "Ningún discípulo escapó de las barbas del maestro". No pude menos que reírme, pero sinceramente le aseguré a Siyu Tekswar que, punzantes o no, sus palabras eran música para mis oídos. La Jirima Hasaya había dividido cuidadosamente el Kriya en cuatro progresivas iniciaciones. Concedía las tres técnicas más elevadas únicamente a los devotos que habían manifestado un definido progreso espiritual. Un día, cierto chela, considerando que no se le había apreciado en su verdadero valor, manifestó ostensiblemente su descontento. "Maestro", le dijo, "seguramente estoy listo para la segunda iniciación". En ese momento se abrió la puerta y entró un modesto discípulo, Brinda Bhagat, que era un cartero en la ciudad de Benares. "Brindaba, siéntate cerca de mí". El gran maestro sonrió amablemente. "Dime, ¿estás ya listo para recibir la segunda técnica de Kriya?" El pequeño cartero trenzó las manos en ademán suplicante. "Gurudeva", dijo con temor, "por favor, no más iniciaciones. ¿Cómo podría yo asimilar una técnica más elevada? He venido hoy para pedirte tus bendiciones, porque la primera parte del Kriya divino me ha embriagado tanto que ya no puedo entregar mis cartas". "Ya Brinda nada en el océano del espíritu". A estas palabras de la Jirima Hasaya, el otro discípulo dobló la cabeza. "Maestro", le dijo, "ya veo que he sido un pobre obrero que ha fallado con sus herramientas". El cartero, que era un hombre sin cultura, desarrolló más tarde su intuición a través de Kriya, a tal grado que hasta catedráticos le buscaban ocasionalmente para obtener de él la interpretación de algunos puntos intrincados de las escrituras. Inocente por igual de pecado y sintaxis, el pequeño Brinda ganó renombre en los demonios de los ilustrados panditas. Además de los numerosos discípulos de la Jirima Hasaya en Benares, cientos de ellos venían de diferentes partes de la India. Él mismo viajó algunas veces a través de Bengala, visitando a los suegros de sus dos hijos. Así que, con su presencia, bendijo a Bengala, y ese lugar fue un panal formado por grupos de estudiantes de Kriya. Especialmente en los distritos de Krishnagar y Visnupur, Muchos devotos silenciosos han continuado hasta estos días la fluida corriente de la meditación espiritual. Entre los muchos santos que recibieron kriya de manos de la Jhirima Jasaya, debe de mencionarse al ilustre Swami Bhaskarananda Saraswati de Benares y a Deogarh, el ascético de gran estatura, Balananda Brahmachari. Por algún tiempo, la Jhirima Jasaya fue tutor privado del hijo del Maharajá Iswari Narayan Sina Bahadur de Benares. Reconociendo tanto el Maharajá como su hijo la alta espiritualidad del maestro, ambos buscaron la iniciación en Kriya, como lo había hecho el Maharajá Yotindra Ohan Thakur. Algunos discípulos de influencia por sus altos puestos en el mundo deseaban extender el círculo de Kriya por medio de la publicidad. El maestro les negó su permiso. Un chela, el médico real del Lord de Benares, principió a organizar una sociedad para la difusión del nombre del maestro como el de Kashi Baba, el gran exaltado de Benares. Una vez más, lo impidió el maestro. Dejen que la fragancia de la flor de Kriya se desparrame naturalmente sin ostentación, decía él. Sus semillas se enraizarán en el terreno de los corazones espiritualmente fértiles. Aun cuando el maestro no adoptó ningún sistema de prédica a través de los métodos modernos de una organización o mediante la prensa, sabía que el poder de su mensaje se desbordaría como un torrente incontenible, inundando por su propia fuerza las riberas de las mentes humanas. El cambio y purificación de las vidas de los devotos eran la única garantía de la vitalidad inmortal de Kriya. En 1886, 25 años después de su iniciación en Raniket, la Jhirima Jasaya se retiró pensionado. Con su tiempo disponible durante el día, lo buscaban sus discípulos en número siempre creciente. El gran gurú se sentaba entonces en silencio, la mayor parte del tiempo en su tranquila postura de loto. Rara vez abandonaba su salita, ni siquiera para visitar otra parte de la casa. Una corriente de chelas llegaba casi sin cesar por un darsán, vistazo sagrado del gran gurú. Ante el asombro de todos los que le trataban, el estado fisiológico de la Jhirima Jasaya exhibía las características sobrehumanas de la suspensión del aliento, la ausencia del sueño, la cesación del pulso y de los latidos del corazón. Ojos tranquilos, sin parpadeos por horas, y una profunda aura de paz. Ningún visitante se marchaba sin experimentar la elevación espiritual de su ser. Todos sabían que habían recibido la silenciosa bendición de un verdadero hombre de Dios. El maestro le permitió a su discípulo Panchanon Bhattacharya abrir un instituto misionario en Calcuta. Allí, el discípulo santificó, difundió el mensaje de Kriya Yoga y preparó para el beneficio público ciertas yogísticas hierbas medicinales. De acuerdo con la antigua costumbre, el maestro daba a la gente, por lo general, aceite de neem para la curación de diversas enfermedades. Cuando el gurú le pedía a algún discípulo que le destilara aceite, con facilidad cumplía el encargo. Si cualquier otro trataba de hacerlo, se encontraba con innumerables dificultades, pues el aceite medicinal se evaporaba casi todo después de pasar por el proceso de destilación requerido. Evidentemente, las bendiciones del maestro eran un ingrediente indispensable. El Instituto Misionaria emprendió la tarea de publicar muchos comentarios de las escrituras hechos por el gurú. Como Jesús y otros profetas, la Jhirima Jasaya tampoco escribió libros, pero sus interpretaciones fueron registradas y arregladas por varios de sus discípulos. Algunos de estos amanuenses voluntarios tenían mayor discernimiento que otros para interpretar correctamente la profunda visión interna del gurú, y puede considerarse que sus esfuerzos en conjunto tuvieron éxito. Debido a su celo, el mundo posee actualmente una colección de comentarios sin precedente, hechos por la Hiri Mahasaya sobre 26 antiguas escrituras. Sri Ananda Mohan Lahiri, nieto del maestro, ha escrito un interesante folleto sobre Kriya. El texto del Bhagavad Gita es una parte del poema épico del Mahabharata, que posee varios puntos claves. Yas Kutas, escribió Sri Ananda. Dejad estos puntos claves sin preguntar y no encontramos nada sino cuentos místicos de un tipo peculiar y fácilmente malentendido. Dejad estos puntos claves sin exponer y habremos perdido una ciencia que el Este ha preservado con paciencia sobrehumana después de una milenaria prueba experimental. Fueron los comentarios de la Hiri Mahasaya los que trajeron a la luz alegrías claras de la verdadera ciencia de la religión que habían sido astutamente ocultadas en los acertijos de letras e imaginerías de las escrituras. Ya no más aquella ininteligible jeringonza. La adoración de fórmulas védicas ha sido expuesta por el maestro con un valor científico de verdadera significación. Nosotros sabemos que el hombre es generalmente incapaz de ir contra el atrayente abismo de las malas pasiones, pero éstas se hacen inofensivas y el hombre no encuentra motivos en su indulgencia cuando nace en él una conciencia superior y una bienaventuranza perdurable a través de la práctica de Kriya. Aquí acaba la negación de las bajas pasiones y se sincroniza la elevación del estado de beatitud. Sin tales cursos, cientos de máximas morales que corren son meros negativos sin utilidad para nosotros. Nuestra ansiedad para actividades mundanas mata en nosotros el sentido del reconocimiento espiritual. No podemos comprender la gran vida detrás de todos los nombres y formas solo porque la ciencia nos trae a la casa el secreto de usar los poderes de la naturaleza. Esta familiaridad ha hecho nacer cierto desprecio hacia los ultérrimos secretos. Nuestra relación con la naturaleza es de carácter práctico. Nos burlamos de ella, por decirlo así, al saber cómo puede ser usada para servir a nuestros objetivos y hacemos uso de energías cuya fuente permanece ignorada. En la ciencia, nuestra relación con la naturaleza es como la que existe entre amo y sirviente. En sentido filosófico, es como un testigo en el banco de los acusados. Nosotros la examinamos y la volvemos a examinar. La retamos y minuciosamente pesamos sus evidencias en las escalas humanas que no pueden medir sus valores ocultos. De otra manera, cuando el ego, el ser, está en comunión con el poder superior, la naturaleza automáticamente obedece sin esfuerzos ni tirones a la voluntad del hombre. Este mandato sin esfuerzo sobre la naturaleza es llamado milagro por el materialista incomprensivo. La vida de la Hiri Mahasaya estableció un ejemplo que cambió el conocimiento erróneo de que la yoga es una práctica misteriosa. Cada hombre puede encontrar su camino hacia Kriya para entender su propia relación con la naturaleza y sentir reverencia espiritual por todo fenómeno, ya sea místico o de diarios acontecimientos, no obstante el imperativo de los hechos de la ciencia física. Debemos recordar que lo que fue místico hace mil años ahora no lo es, y lo que ahora es misterioso será de uso corriente dentro de 100 años. Es el infinito, el poder oceánico que está detrás de toda manifestación. La ley de Kriya Yoga es eterna, tan cierta como las matemáticas, como las simples reglas de suma y resta. La ley de Kriya no puede ser destruida nunca. Quemad hasta las cenizas todos los libros de matemáticas. El pensamiento lógico podrá siempre redescubrir tales verdades. Destruid Todos los libros sagrados sobre yoga y sus leyes fundamentales volverán a surgir tan pronto como aparezca un yogi que tenga dentro de sí la devoción y, consiguientemente, un conocimiento puro. Así como Babaji es entre los más grandes avatares un Mahavatar y Sri Yukteswar un Janavatar o encarnación de la sabiduría, así Lahiri Mahasaya puede ser llamado con justicia un Yogavatar o encarnación del yoga. Por los medios cualitativos y cuantitativos del bien, él elevó el nivel espiritual de la sociedad. Por su poder de alzar a sus más cercanos discípulos a la estatura de hombres como Cristo y por su amplia diseminación de la verdad entre las masas, Lahiri Mahasaya figura entre los servidores de la humanidad. Su singularidad como profeta descansa en su esfuerzo práctico para establecer un método definitivo de Kriya que abre por primera vez las puertas de la libertad de yoga a todos los hombres. Aparte de los milagros de su propia vida, seguramente el Yogavatar llegó al cenit de todas las maravillas al reducir las antiguas complejidades del yoga a una efectiva simplicidad no más allá de la comprensión ordinaria. Con relación a milagros, Lahiri Mahasaya solía decir con frecuencia: la operación de las leyes sutiles que son desconocidas para la gente en general no deben de ser públicamente discutidas o publicadas sin una discriminación cuidadosa. Si en estas páginas parece que no he hecho caso de sus palabras de cautela, es porque él me ha dado la interna seguridad para hacerlo así. Pero al registrar las vidas de Babaji, Lahiri Mahasaya y Sri Yukteswar, he considerado preferible omitir muchas historias milagrosas, las cuales no podrían incluirse sin escribir también un volumen explicativo de la más abstrusa filosofía. Nueva esperanza para nuevos hombres. La unión divina, proclama el Yogavatar, es posible por medio del propio esfuerzo y sin depender de creencias teológicas o sobre la voluntad arbitraria de un dictador cósmico. Por medio de la llave de Kriya, personas que no pueden creer en la divinidad de ningún hombre reconocerán al fin la completa divinidad de sus propios seres.